Mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a este Rincón Esotérico 2023. Y déjenme decirles que en este capítulo tendremos un relato que no te va a dejar indiferente. Todo esto y más en el Rincón Esotérico. Mis queridísimos amigos, sean todos bienvenidos a este Rincón Esotérico. Y en este capítulo tendremos un registro de una sobreviviente llamada Andrea. Esto es extraído de las redes sociales y les recomiendo utilizar audífonos para mejorar las experiencias de audio. Es muy impactante este testimonio y espero que cada uno de ustedes se encuentre bien. Vamos y escuchemos este relato.
Y yo entre la boca le decía, no me vayas jamás. Me dispara. El disparo me entró acá en la nariz y me salió acá. Me empuja la bala, me caigo al suelo y hago así. Inmóvil. Yo aguanté la respiración no sé por cuánto tiempo. Me secuestraron y me dispararon en la cara. Era un amigo mío, lo conocí hace algunos años atrás. Él me secuestró sin ninguna razón. Mandó a que me secuestraran otras personas porque él ni siquiera estaba ahí. Abusaron de mí dos y luego él llegó y quiso acabar conmigo. Estaba en una situación muy difícil en Venezuela. En ese momento empezó la crisis, pues ya no había mucha escasez. Fue muy, muy extraño porque un día yo le digo, oye, ¿será que me puedes prestar dinero para yo comprar una caja de claves? Una caja donde traían varios productos de comida. Y yo le escribí a varias personas a ver quién me prestaba dinero para comprar la comida. Él me dice, listo, ven a buscarlo. Y yo, ok, era en la mañana. Llego a las 2 de la tarde y cuando llego al lugar, yo lo llamo y le digo, oye, estoy aquí. Y yo sentía una vibra muy pesada. Yo sentía que todo el mundo me miraba y como que sabían lo que iba a pasar. Era como esa energía que cualquier persona puede sentir cuando está en peligro, ¿sabes? Pero yo en ese momento yo no le prestaba atención porque, ok, nunca me va a pasar nada, ok, ¿cómo uno va a pensar eso? Yo lo llamo por teléfono, no tenía dinero, absolutamente nada para regresarme. Él no me contesta, el teléfono estaba apagado. Yo le pregunto a personas que están ahí como viéndome como extraño, como que si supieran, ellos como que sabían lo que me iba a pasar. Y yo le pregunto, oye, ¿tú conoces a tal persona? Y me dice, no, no sé quién es, pero yo pues, no sé cómo explicar esa energía tan pesada que yo sentía que sí sabía, pero no me querían decir. Luego camino un poquito más adelante a ver si yo me lo encuentro o lo veo. Y habían dos personas en la otra calle, una muchacha y un hombre, una mujer y un hombre. La mujer cruza la calle y me dice, ¿tú eres Andrea? Y yo le digo, sí, ven que tal persona te está esperando. Entonces subimos, era como un tipo invasión, eran casas de madera, ranchos, como le dicen en Venezuela. Subimos un montón, entramos a casas, salíamos por otras, era como un laberinto. Y yo llego al lugar y habían tres hombres afuera como en una especie de patio. Cuando yo estoy ahí me dicen, pasa, que fulano, que tal persona te está esperando adentro. Y yo entro, ok, y entonces una persona está atrás de mí, me agarra y me pone un trapo en la boca con formol. Luego me dijeron que era formol, yo no sabía, pero eso me estaba asfixiando. Y el de adelante me apunta con un arma y me dice, te vas a morir. Y entonces yo me estaba asfixiando con el formol. Yo no podía respirar, ellos me querían desmayar. Yo no me desmayé y ellos me tiran a la cama. Y yo respiro, agarro aire y entonces ellos me amarran. Me dicen, ay, ¿cómo no te desmayaste? Que no sé qué. Y entonces yo, no me vayas a matar. Eran aproximadamente 5 en ese momento quienes estaban ahí, todos tenían armas. Y había uno que tenía como una escopeta. Yo dijo, no me vayas a matar. Me amarran de las manos y de los pies con una correita de plástico que se llama tirra. Súper duro de cortar, eso no se corta con una tijera. Me empiezan a golpear, me cachetean, me dicen que me van a matar. Luego me tienen ahí toda la tarde, me empiezan a golpear. Me quieren quitar el Facebook, la clave, para ver con quién hablaba. Yo no sé, no entendía. Yo, pero no entiendo, yo vine a buscar un dinero. Ellos me dicen, te vas a morir, te vamos a picar. Yo no entendía. Es un miedo que realmente no se explica. Se siente. Es como... como no saber qué va a pasar contigo. Simplemente no sabes. Pues se acuestan, yo me rincono en la cama. Lloro y lloro y oro y lloro. Yo pensaba en el dolor de mi mamá. Yo pensaba en cómo iba a ser la vida de mi familia después de que yo no existiera. Y de que cómo alguien era capaz de hacer eso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Qué te hice? Desde que yo recuerdo, siento que yo nunca le hice nada. Y de corazón, desde mis 24 años que tengo, siento que nunca le he hecho daño a nadie intencionalmente. No me considero mala persona. Luego se van todos. En las paredes eran de madera y había un espacio donde una persona se podía parar en una silla y verme desde el otro lado de la pared. Y veo que ponen un celular y luego entra uno de ellos y empieza a quitarse el pantalón. Y yo amarrada me corta la cuerdita que yo tenía en los pies. Me dice, quédate quieta y colabora con un arma. Y yo le digo, no lo vayas a hacer. No lo vayas a hacer, a juro. No lo hagas, a juro, es como obligado. Sí, es un léxico en Venezuela. Yo le digo, no lo vayas a hacer, a juro, por favor, no lo vayas a hacer, a juro. Y yo creo que fue Dios, o mi inteligencia, o mi... sexo, sentido de supervivencia. Y yo le dije, yo estoy enferma, no lo hagas, mira, tú tienes una esposa seguro, tú tienes novia, mira, tú la vas a enfermar, me vas a enfermar, tú al final me vas a matar y tú vas a quedar enfermo, vas a quedar vivo enfermo. Yo le decía todo eso rápido, desesperada, para que no lo hiciera, tratando de salvarme. Y él iba quitándome la ropa. Y yo le digo, al menos ponte un condón. Y se quedó pensando, él quedaba así como así, tratando de hacer lo que iba a hacer. Y quedó pensando y, bueno, sí va. Y buscó el condón. Un violador que usa un condón en medio de un acto, eso no se ve nunca. Y me dice, quédate quieta. Y entonces, yo sé que muchas mujeres en el mundo han pasado por esto y creo que es lo peor que le pueda pasar a un ser humano, a un niño, a una mujer, a una persona. Y es que él duró aproximadamente 3 minutos, 4 minutos y fueron eternos. Y luego de eso ellos se acostaron, empezaron a hablar entre ellos, empezaron a ver sus armas, mira la que yo tengo, mira la que yo tengo. Y luego a las 8 de la noche llegó mi amigo. Y que miren quién llegó, decía, mira quién llegó, el más esperado. Y yo estaba acostada. Y yo apenas lo vi, yo le dije, ¿por qué me haces esto? Cállate, maldita, que te vas a morir, cállate. Me pegaba con el arma, me cacheteaba. Y empezaban a jugar entre ellos y decían, ay... ¿Cómo la vamos a matar? Vamos a picarla y se la mandamos en bolsitas a su mamá y a su papá. Te vamos a desnudar y tú vas a correr por la montaña y te vamos a dar tiros y si te mueres, te moriste. Y se pusieron todos enfrente de mí, así como 7, 2 a los lados y me taparon la cara con el formol otra vez para desmayarme. Y su plan era desmayarme, picarme y enterrarme en el cementerio que ellos tenían. Mándale saludos a tu mamá desde el cielo. Y se reían entre ellos. ¡Ah! Y con las armas me apuntaban entre todos. Y yo así con el trópulo corro. ¿Qué vas a hacer así? Y me tiré en el piso. Y ¡pah! Me solté las manos. Me rompí ese. Eso es muy duro. Eso es muy duro de romper. Eso no se rompe a la fuerza. Eso tienes que cortarlo. Y yo me rompí, me tiré en el piso y le decía, por favor, no me mates, por favor, no me mates, por favor. No, no me mates, por favor. Y me decía, párate, párate. Y miraba a todos como nervioso, como, párate, no, no, no. Párate, no, no te arrodilles, párate. Camina, camina, párate. Y vamos a llevarte al cerro. Y me pusieron los zapatos y yo, entonces me iban a llevar descalza. Caminamos hacia arriba, entre todos, me iban grabando. caminando entre todos, como uno hacia adelante, el otro hacia atrás, viendo como que no venía nadie con las armas en las manos, y entonces de todos lados. Yo oraba, yo le pedía a Dios, Señor Padre Santo, dime. Luego que yo llego al punto en el que ya había monte, él me empuja. Yo estaba amarrada en la boca, me habían amarrado con un cordón y el trapo me formó. Y yo entre la boca le decía, no me vayas a matar. Me dispara. El disparo me entró acá en la nariz, entró acá. Acá tengo una raya. Me salió acá. Me empuja la bala, me caigo al suelo y hago así. Inmóvil. Yo aguanté la respiración no sé por cuánto tiempo. Y entonces viene y, ay, se murió, la matamos. Vamos a darle otro por si acaso. Y viene otro y me pone el arma aquí porque estoy así como de lado. Me la pone aquí. Y cuando yo siento ese frío suena clac, clac, clac. No, 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 bórralo, bórralo, vámonos, vámonos. Me agarran por las manos y por los pies y yo, inmóvil, me lanzan hacia abajo de la montaña. Yo sentía que iban a venir por mí, me iban a rematar porque ellos no disparan de un tiro. Yo no sé por qué a mí me dieron uno solo. Cuando no escucho absolutamente nada, yo me siento. Y el subconsciente es tan poderoso, la mente es tan poderosa que yo me siento. Y yo estoy mareada, veo hacia el final y lo que veo son unos puntos de luces que eran como casas. Punticos, pero muy lejos. Me arrastro suave, me agarro del monte porque era una montaña, era un bosque sin absolutamente nada. Y me empiezo a arrastrar, me empiezo a bajar. Yo decía, mi mente, necesito tomar agua y dormir. Yo tenía mucho sueño, la pérdida de sangre da mucho sueño y muchísima sed. Y yo empiezo a bajar, me arrastro, me paro, empiezo a caminar. Y yo empiezo a arrastrarme, caminar, encuentro árboles. Trato de agarrarme de cosas para no caerme porque no veía nada, ya todo negro. Solo con mis manos trataba de sostenerme y con los pies trataba de tocar a ver si no había un hueco, no me caía un tronco. Y yo empiezo a caminar toda la noche, camino. La verdad no sentía nada, solo sentía la cara mojada. No sentía la mitad de mi cara, como no veía por este lado. Me imagino la sangre que ya yo tenía, no veía absolutamente nada. Llegó un punto en el que no sé cuántas horas caminé realmente, pero me tropiezo en un tronco. Yo sentí que yo caí en una almohada. Yo tenía tanto sueño que yo quería ir a dormir y tomar agua. Ya, yo no quería más nada en ese momento, solo dormir y tomar agua. Y caí tan cómoda que me quedé dormida. Milagrosamente abro los ojos y era de día. No me podía creer que todavía estuviera ahí, que eso fuera real. Fue como un shock que tuve. Y me paré y vi todo de día. Estaba claro si estaba a las 12 de la noche. Yo, ¿qué horas serán? ¿Cuánto tiempo me dormí? Y me paré rápidamente y había como unas matas muy altas, un monte muy alto. Y cuando abro el monte, veo un tanque azul grande donde guardan el agua y veo dos casas. Veo la puerta de una casa y toco. Y sale una señora, abre la puerta y cuando me ve, quedó así en shock y me dice, niña, ¿qué te pasó? Y yo le dije, por favor, me violaron, me secuestraron, por favor, ayúdeme, yo quiero agua, quiero dormir, quiero, por favor, ayúdeme, por favor, lo que le decía era desesperar que quería agua y dormir. Y cerraron la puerta. Cuando me cerraron la puerta, yo me arrastraba en el piso, yo, por favor, ayúdeme, por favor. Y entonces volvieron a abrir la puerta, como que reaccionaron, no la podemos dejar ahí. Y me dijeron, niña, ¿qué te pasó? Dios mío, santo, ¿qué te digo? Por favor, ayúdame agua. Me dieron una sábana porque yo decía que tenía mucho frío. Me empiezan a cachetear y yo decía, tengo sueño, tengo, no te duermas, ¿cómo te llamas? Dime el número de tu mamá. Empezaron a llamar a la policía, a la ambulancia, todo, y no había ambulancia en ese momento en Venezuela. Era muy grave la situación de hospitalaria y de atención de emergencias. Y llegó una patrulla de policías, dos policías que me subieron atrás de la patrulla como si fuera un caucho, una llanta, me lanzaron así y yo iba todo ese camino de tierra pegándome de atrás, o sea, era literal un bulto de papas ahí atrás de ese carro. Y entonces ellos bajan muy rápido, llegan al hospital rápido. Cuando llegó a ese hospital yo decía, no quiero estar aquí, porque era la misma ciudad que estaban ellos. Me imagino que las personas que me ayudaron la llamaron. Yo le decía, mami, no quiero estar aquí, mándame a mi ciudad, de donde yo era. Me imagino que ellos pensaron que yo estaba muerta porque se rumoró. Yo le decía a mi mamá, yo estoy muerta, dile a todo el mundo que estoy muerta. Empezaron a llamar a mi mamá a preguntarle por mí. Ya las noticias se regaron, el chisme se regó en toda la ciudad, en todo el estado. Llega la policía y mi mamá me dice, hija, tú eres menor de edad, tienes que dar declaraciones. Yo no sé nada, se me olvidó, no sé. No sé absolutamente nada, no sé quiénes fueron, no sé dónde fue, se me olvidó. No quería decir nada, yo a mí no me importaban ellos ya en lo absoluto. Yo solo quería recuperarme, ya me había salvado, ya había pasado lo peor. Yo necesitaba era recuperarme y que todo el mundo dijera que yo estaba muerta. Me revisaron y me sacaron la bala que ya yo tenía aquí pegada. A los 5 días me operaron la cara porque había una lista enorme de operaciones en ese hospital. Tengo la mitad de la cara reconstruida, no tengo ningún hueso en la mitad de la cara. Tengo una barra de titanio de aquí a aquí, donde aquí me abrieron en esta parte. Aquí me abrieron de aquí a aquí, toda la cara así, para poder meterme una barra de titanio en forma de L para reconstruirme la mandíbula que se me partió en dos partes. Me pusieron 11 tornillos de aquí a aquí. En el ojo también me lo abrieron para ponerme una barrita como para pegarme este hueso que tenemos en la cuenca de los ojos. Me pusieron como una barrita aquí también para pegarme ese hueso. Me abrieron aquí también porque literal la cara se me partió en 4 pedazos. Los huesos se me estillaron completamente. Me dio una parálisis facial. No siento parte de la mitad de mi cara. Gracias a las terapias yo puedo parpadear mi ojo, al menos reírme un poquito. No tengo la cara como tan... Yo la tenía así. Pero con las terapias ya puedo al menos sonreír un poquito. Yo sentía que mi mamá me iba a matar, yo sentía que mi papá me iba a matar, yo sentía que cualquier persona que se me acercara me iba a matar porque quedé como en shock de que cualquier persona me pudo haber hecho eso. Me pudo hacer lo mismo, ¿por qué no? Y la puerta estaba abierta, 1 centímetro la abrían para salir o yo gritaba, me tiraba en el piso, yo, ¡ah, me van a matar, van a venir por mí! Me daban medicinas para doparme porque yo lloraba mucho, gritaba. Sentía que iban a entrar, iban a llegar en cualquier momento. Pasaba todo el día en Facebook buscándolos, buscando sus nombres en Facebook. Pues ya yo tenía el de mi amigo, ¿no? Luego pasaron 1 mes y supuestamente habían matado toda la banda. Salió una noticia. Era una banda muy grande. Secuestraban a niños, mataban, violaban mujeres. Estaban en una fiesta y no podían bailar con ellas. Ellos las mataban. Me dio como una crisis de alegría o de tranquilidad. Luego él subió una foto a su Facebook diciendo, jaja, sigan buscando. Yo sentí cuando vi esa imagen miedo. Que él se estaba escabullindo para matarme, aunque todo el mundo pensaba que yo estaba muerto. Yo era literal un fantasma. Yo no salía para nada. Aproximadamente duró 3 meses. Hasta que un día me tocó subirme a un autobús porque mi papá no me pudo llevar al hospital. Ese fue uno de los peores momentos ya después de lo que yo pasé. Las personas me veían como si yo fuera un bicho raro. Me veían extraños, quién es ella, qué le pasó. Me querían ver la cara, me querían preguntar. Todos se me quedaban viendo. Hasta que llegó el día, de verdad, sí. Los mataron a todos porque encontré el Facebook del primero que abusó de mí. Tenía una esposa y tenía una hija de 4 años. Y ella empezó a publicar, te voy a extrañar, imágenes con él, videos de mi amigo. También empezaron a publicar cosas de que en paz descanse mucha gente. Verme al espejo todos los días me sentía un monstruo y yo me sentía tan bella antes. Yo tenía una sonrisa tan bella, una cara tan bella y después verme tan deforme. Todavía estoy en esa lucha, créeme que no es fácil y todavía sueño con que algún día vean mis videos a alguien, un cirujano, y me diga te quiero operar la cara. Porque no es fácil, no es fácil ver tantas mujeres tan hermosas, esos rostros tan bellos que yo veo. Yo tenía la cara tan linda y ahora no puedo reírme bien o sentir, no poder maquillarme porque me maquillo y el ojo se me infecta, es muy delicado y me frustra. Realmente vivo con muchas frustraciones por eso aún, por mi cara. Y yo me metí en la mente que no todo el mundo es igual, que no todo el mundo es malo. No todas las personas que se me atraviesen van a ser malas y realmente he conocido personas maravillosas.
impactante. No tengo palabras para poder describir esto que acabamos de escuchar, esta situación. Si me expresé mal, disculpen, queridos amigos. No tengo palabras. Si ustedes tienen alguna reseña, mandémosles todo el fuá del mundo a ella, Andrea, a la sobreviviente. Mandémosle todas esas energías positivas, porque nadie está indiferente a lo que le sucedió. Y apenas vi este registro, se los quise mostrar. Cuidemos a nuestras mujeres, mis queridísimos amigos. Son muy valiosas. Démosles todo el amor, brindémosles todo el apoyo. Ya es hora de concluir con el podcast. Así es que, mis queridísimos amigos, un abrazo. Y coméntenme, escríbanme, para poder enviarle toda la energía positiva a nuestra querida amiga Andrea. Esto es El Rincón Esotérico.